Salmo 19, comenzando en el primer verso de este Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos se puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bien, el domingo pasado comentando sobre este salmo, hablábamos de cómo la creación, en un sentido muy amplio, da un testimonio de Dios, habla de Dios. Y en ese sentido consideramos que el espacio, a la luz de este salmo y de otras partes de la palabra de Dios, nos habla de Dios, y el tiempo también. Los cielos, veíamos, narran la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y después veíamos cómo el tiempo también da un testimonio de Dios en un lenguaje que no es el lenguaje que nosotros utilizamos. Un día emite, o derrama, o vierte. Recordamos que este es un verbo que significa brotar a borbotones y tiene el significado de hablar en éxtasis. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y luego veíamos cómo la traducción del versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, es una traducción no muy afortunada, porque en realidad habría que traducirla de una de estas dos maneras. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída, o más bien, como traducía San Agustín, no hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Bien, pues este testimonio del espacio respecto de la realidad del Creador y del tiempo, a la luz de la palabra de Dios, da la impresión de que parece ser, y esto solamente es una deducción puramente teológica y no hay que tomarla al pie de la letra, lo que yo diga, ni muchísimo menos, ni pretende ser dogmática, pero a lo largo de la historia del tiempo, pues se ha investigado mucho sobre qué fue primero. ¿Fue primero el espacio? ¿Fue primero el tiempo? ¿Ocurrieron ambos a la vez? Nosotros tenemos alguna referencia que nos podría hacer pensar que Dios, del que, como veremos, nacen todas las realidades, creó primero el tiempo y luego el espacio. Pero no tenemos que imaginarnos una distancia porque no tenemos base para esto. Pero hay un texto, ya digo, el fundamento no es científico, porque esto no está claro científicamente, pero teológicamente es distinto. Hay un texto que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si seguimos este texto y otros textos que tienen el mismo contenido y la misma revelación que este, nos encontramos con el término principio. El término principio es un concepto temporal, pero no es un concepto cronológico, un concepto del tiempo como el que nosotros tenemos. No es un concepto tampoco de los que se emplea en la Biblia, un concepto kairótico, es decir, que es un concepto temporal pero no cronológico, que ocurre en un momento determinado, que no es mensurable para nosotros y que es un momento que nace de la misma realidad de Dios. Tampoco es un concepto temporal aiónico. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de los siglos, en griego se habla de los aiones. Tampoco es un concepto de este tipo. En el principio es un concepto temporal y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, este concepto temporal va ligado a la misma esencia de Dios, que luego después crea el cosmos y crea la materia. Pero bien, esto solo lo digo como un poco complemento a lo que dije. ¿Cómo es posible que la materia y cómo es posible que el tiempo, pero fundamentalmente en esta mañana, por razones que posteriormente al final de la predicación se dirán, voy a ser más corto que el domingo pasado, vamos a fijarnos en cómo la materia da un testimonio de Dios, cómo el cosmos, como toda la creación, da un testimonio de Dios y lo que la Biblia dice al respecto. Es decir, en este mismo salmo se nos va a enseñar, y lo veremos en otra ocasión, el domingo que viene, si Dios quiere, cómo el testimonio de Dios no solamente es del espacio, no solamente es del tiempo, sino que el testimonio de Dios es esencialmente también su palabra, su revelación. Y su palabra y su revelación tienen que ver con aquel que es el Hijo de Dios, con aquel que es la palabra, con aquel que es el verbo, igual que el tiempo y el espacio tienen que ver exactamente con la gloria de Dios, y la gloria de Dios es una persona que es Jesucristo. Bueno, pues en el Nuevo Testamento hay una interpretación de lo que se nos dice en lo que se llama el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia que tenían los judíos en el tiempo de Jesús y las que tienen hoy los que todavía siguen, digamos, en el judaísmo como sistema religioso, que son los 39 libros del Antiguo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento, en los diversos libros, cartas del Nuevo Testamento, se nos enseña cómo el espacio y cómo la materia nos hablan de las realidades más trascendentes de Dios. El Nuevo Testamento nos dice que por medio de lo visible, es decir, aquello que nosotros podemos ver, aquello de lo que nosotros tenemos testimonio, digamos, organoléctico, quiere decir un testimonio mediante los órganos de los sentidos, por medio de lo visible se puede conocer lo invisible. Y esto es una postura puramente teológica, pero es una postura que también los científicos que estudian estos aspectos de la realidad, pues manejan e intentan también comprender. Es decir, hoy da la impresión de que hay científicos de enorme prestigio que a través de lo que captan de la realidad que conocemos, la realidad que conocemos no a nivel sencillos de ciudadanos, sino la realidad que conocemos científicamente, más allá de lo que conocemos o más allá de la materia, hay otra realidad. Otra realidad que la ciencia ya no alcanza a describir y que no describe para no crear dogmas, y cuando lo describe o lo interpreta puede crear dogmas que pueden ser o conducir a la gente a errores muy graves por creer en esos dogmas y por adjudicarle a la ciencia propiedades que solamente le pertenecen a Dios. Pues en la carta a los romanos y en el capítulo primero se nos enseña cómo a través de lo que se ve se puede deducir lo que no se ve. Y dice el verso 18 del capítulo primero de Romanos, porque la ira, que tiene que ver con la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela. Aquí revelarse no significa que Dios se enfada, sino que revelarse tiene el sentido de revelación de una realidad nueva. Es decir, el término que se emplea en el original es apocalipsis, revelación. No tiene nada que ver con ningún enfado o enojo de Dios. Porque la ira de Dios se revela, se pone de manifiesto desde el cielo, es decir, desde la dimensión de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, literalmente es que reprimen con injusticia la verdad. Y no es el tema de esta mañana, pero si hay una realidad dentro de lo más profundo del corazón humano, si hay una realidad dentro de la esfera de la intimidad más profunda del hombre, entre esas realidades que se conocen por estudios científicos en el campo de la psicología, hay una realidad clarísima, y es que los seres humanos en general tenemos una represión de Dios. Es decir, dice, los hombres que detienen, que reprimen con injusticia la verdad. Y como Dios es un Dios reprimido, y en el mundo que vamos viviendo cada vez se nota más esa represión, cuando en medios de creyentes o en medios de personas que dicen que no lo son, o en medios de personas que ni niegan ni afirman nada, es decir, en medios agnósticos, se dice que la gente hoy pasa de todo, y sobre todo pasa de Dios, se está diciendo una verdad muy clara. Pero para pasar de Dios es necesario que haya una gran represión de Dios en el centro de la esfera de la intimidad de un ser humano. Si Dios está reprimido, pasamos de él. Una realidad que reprimimos, pasamos de ella. Pero el hecho de que pasemos de ella no destruye esa realidad. Y esa realidad que está en lo más profundo del corazón del hombre es lo que un gran psiquiatra que vivió la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y que estuvo en los campos de concentración y trabajó después, en los Estados Unidos, ayudando mucho a las personas con el enfoque que él daba a la realidad científica y a la realidad de la fe. Era un psiquiatra creyente, como la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, de ese Dios reprimido que está en lo más fondo del ser. Él hablaba, y tiene un librito pequeño, pero sustancialmente importantísimo, que merece la pena leer, que se llama La presencia ignorada de Dios. Y el autor se llama Víctor, con K antes de T, Frank, terminado en KL. Y se puede conseguir el libro, La presencia ignorada de Dios. Es decir, el hombre vive con inquietudes, el hombre vive con angustias, el hombre vive con incertidumbres, el hombre vive con ambivalencias, y no tiene conciencia de que en lo más profundo de su ser tiene una gran represión de aquel que es el autor de la vida. Y mientras que ese sistema represivo no se rompa, mientras que ese Dios que está reprimido en lo más profundo de cada ser humano no ascienda a la conciencia de las personas no tendrán conciencia o consciencia de Dios y no experimentarán la conversión. De tal manera que la conversión de un ser consiste en hacer consciente la realidad de Dios, que está inconsciente, deviniéndose a lo largo de la vida de los seres humanos. Bien, pues dice el verso 20 del capítulo primero de Romanos: porque las cosas invisibles de Él, se habla de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Una traducción más literal es: porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, por las cosas hechas entendidas, son vistas con claridad. Es decir, que el mundo que vemos, el que vemos con nuestros ojos, pero más allá de nuestros ojos hay aparatos para ver el mundo en unas distancias, bien, que yo no sé expresar, porque se expresan en unos términos que rebasan, digamos, el tema que estamos tocando en esta mañana, y entraríamos a hablar de una terminología que no es la que nos importa para nada. Las cosas visibles y las cosas invisibles. Las cosas que se ven, detrás de las cosas que se ven, están las cosas que no se ven. Y aquí se dice que no hay excusa para los seres humanos, para ningún ser humano, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Bueno, las cosas hechas son el cosmos, las cosas hechas dentro del cosmos es nuestro sistema solar, las cosas hechas es la tierra donde vivimos, y las cosas hechas somos nosotros mismos. Y hay una cosa por excelencia dentro de las cosas hechas. La cosa hecha que más nos puede hacer comprender la realidad de Dios somos nosotros. Dice: el hombre es superior a cualquier criatura que Dios haya creado. Los que no creen en Dios y creen en un sistema distinto del que la Biblia plantea para la creación del hombre, los que no son creacionistas, digamos los evolucionistas o otros, porque hay muchas tendencias y muchas teorías sobre cómo la realidad llegó a ser lo que es, pues no tienen en cuenta a la hora de analizar la verdad lo que es el hombre. Esta mañana, cuando mi esposa y yo viajábamos para aquí, en un momento que puse la radio, había un programa donde se estaba hablando de las emociones, de lo importante que son las emociones en los niños, en las personas mayores, de cómo viven las emociones las mujeres, de cómo viven las emociones los varones, de cómo viven las emociones los niños, de la inteligencia emocional. Y una experta, parece ser que había escrito un libro, que ha escrito un libro recientemente, que es con la, a la que se le hacía una entrevista y había llamadas y le hacían preguntas, pues llama la atención cómo contestaba algo que no es científicamente de recibo contestar así. Cada vez que hablaba de las vivencias de las emociones, del cambio de carácter, de cómo las viven unos, de cómo las viven otros, ella hablaba del cerebro. Y es verdad que efectivamente sin cerebro no seríamos capaces de percibir nuestras emociones y nuestras sensaciones. Entonces hablaba del cerebro, de la evolución del cerebro, de cómo el cerebro ha ido cambiando. Es decir, que tal y como se expresaba, no existía para esta persona el yo. Lo único que existía en las personas era el cerebro, y nada más que el cerebro. Bueno, esto, desde un punto de vista como mi especialidad médica, es absolutamente insostenible. Absolutamente insostenible. El cerebro es el medio de expresión que tenemos para expresarnos nosotros. El cerebro es mío, pero yo no soy un cerebro. Soy mucho más que un cerebro. El cuerpo es mío, pero yo no soy un cuerpo. Yo soy bastante más que un cuerpo. La realidad de lo que yo soy trasciende mi cerebro, trasciende mi cuerpo, trasciende mis órganos, trasciende muchas cosas. Y en realidad soy alguien que habita como en un tabernáculo dentro de un cuerpo que tengo, incluido el cerebro, como medio de expresión por excelencia. Bueno, pues el hombre, dice la palabra de Dios, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, está diciendo que Dios creó a un ser que era lo más parecido a él de todo lo que él había creado. Pero bueno, ya vemos en este capítulo de Romanos cómo las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles mediante las cosas hechas. Y las cosas hechas es toda la creación, y dentro de esa creación, de una manera singular, el hombre. Ahora, lo visible nos permite tener un conocimiento más allá, metafísico, digamos, de lo invisible. Ahora, ¿lo visible fue hecho de qué? Pues también en el Nuevo Testamento tenemos una respuesta a esto, que naturalmente es una respuesta teológica. Pero yo estoy hablando desde los presupuestos de la fe, de aquello que creemos. Y de aquello que creemos no porque nuestra razón nos demuestre sin la más mínima duda científicamente que eso es así. Hay personas que piden, quiero libros que demuestren que la realidad de la fe científicamente está probada. Esto es tener un desconocimiento de lo que es el campo de las vivencias más íntimas de un ser humano muy grande, o un endurecimiento del corazón muy grande, o una resistencia enorme a admitir que hay una realidad que te preocupa pero que no quieres admitir. Es decir, no se puede demostrar científicamente que Dios existe, pero tampoco se puede demostrar que Dios no existe. Y ahí es donde entra en juego la angustia de tantos seres humanos. A algunos les gustaría que se pudiese demostrar científicamente que Dios existe, y a otros que se pudiese demostrar que Dios no existe. Pero ninguna de las dos cosas se puede demostrar. Pero yo les digo que si hay que tomar una opción, si hay posibilidades de considerar, o como se dice también, indicios de una realidad, los mayores indicios están a favor de que existe Dios y no de que no existe Dios. Porque los grandes misterios de la vida, no tenemos que ir, y el misterio de la vida está en nosotros mismos. Detrás de esto, lo que hacemos es que todo no existe por azar ni por necesidad. Y hace mucho tiempo que se ha demostrado que esto no es así. Es decir, que la realidad que vemos procede de otras realidades que no vemos. Y dice el autor de la carta a los hebreos, y naturalmente se coloca en el plano de la fe, y la fe significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Literalmente esta última frase es: de realidades prueba convincente que no se ve. Pero dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si esto es así, si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, se puede entender que los cielos cuenten la gloria de Dios, se puede entender que la creación dé un testimonio del Creador, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora vamos a ver más adelante la Biblia que dice qué realidad es la que no se veía en el principio. ¿Qué realidad es la que no se veía? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y aquí volvemos otra vez al orden, si primero el tiempo y luego después la materia, o primero la materia y después el tiempo. Según la Biblia, primero el tiempo y la materia después. Pero claro, hablar de realidades que nacen de Dios, como vamos a ver, primero y después, es una manera que yo tengo de expresarme, porque estamos hablando de realidades inefables que nosotros no podemos describir, incluso pues con las fórmulas físicas o matemáticas que fuesen, digamos, más exactas respecto del estudio de la realidad. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, es literalmente, algunos traducen mundos, pero literalmente es los siglos. Es decir, estamos hablando del tiempo y del nacimiento del tiempo. Estamos en el principio. Y en el principio, cuando estos siglos constituyen una realidad, y no hay ninguna parte de la Biblia que nos separe el principio de Dios, vamos a ver cómo el principio en el que aparece el tiempo y el principio en el que aparece Dios es exactamente el mismo principio. Dios creó los cielos y la tierra. Bien, constituido el universo por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios no es la aplicación que normalmente se suele hacer en medios nuestros y en otros medios del cristianismo, y poner el ejemplo típico y clásico de Génesis y del versículo, uno de los primeros versículos de Génesis 1, que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No, esto no es así. Es decir, eso que dice Génesis es verdad, pero quiero decirles, y creo que cuando estudiamos los tres primeros capítulos de Génesis a fondo lo dijimos, por si alguien no recuerda, que lo que realmente se dice en el hebreo no es "y dijo Dios, fue la luz, sea la luz, y fue la luz". Que lo que se dice en hebreo es "y dijo Dios, aparezca la luz". Y la luz apareció. Y en todo ese contexto se nos habla de unas tinieblas. Quiere decir que no es el momento en que Dios crea la luz, sino el momento en que la luz se manifiesta dentro de la creación de Dios. Y ahí podríamos hacer una referencia, y es que Dios, desde el punto de vista bíblico, es luz. Por lo tanto, cualquier realidad creada es una realidad, digamos, que procede de aquel que la creó. Y Dios es luz, igual que Dios es otras muchas cosas. La palabra de Dios es, en cuanto a la creación, una persona. En cuanto a la creación, la palabra de Dios es una persona. Y mediante esa persona que es la palabra de Dios, es que Dios creó todas las cosas. Eso sí, que en la Biblia está de una manera clara. Constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve es toda la creación hecha de lo que no se veía. Ahora vamos a ver qué es lo que no se veía. Pues también tenemos en el Nuevo Testamento clarificaciones sobre este tema en la primera carta del apóstol Pablo a uno de sus discípulos, digamos más adelantados, a Timoteo. Habla de esa realidad que no se ve, de la que se creó lo que se ve. Y dice en el capítulo 6 de primera de Timoteo, y a partir del verso 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es decir, que dio testimonio de la verdad, de la verdad de la que estamos hablando ahora, y más amplio todavía de lo que estamos hablando ahora, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición, la manifestación, la epifanía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver lo que hasta ahora nadie vio y nadie puede ver. Dice: la cual a su tiempo mostrará. Mostrar es manifestar, revelar, sacar a la luz, demostrar. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo y único, podríamos traducir, soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Se dan cuenta? Sea la luz y fue la luz. Pero ¿qué se va a revelar en la segunda venida de Cristo? A quien habita en luz inaccesible, porque además es la luz a la que nosotros no podemos acceder. El único que habita en luz inaccesible, por lo tanto, no podemos acceder directamente a Dios, ni con nuestra razón, ni de ninguna manera en este sentido, de la razón. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, que hay una realidad invisible, inaccesible para nosotros, y que esa realidad invisible y inaccesible se hará visible y accesible cuando Jesucristo vuelva a esta tierra. Durante mucho tiempo se estuvo predicando que iba a venir el Mesías, y las personas que vivían en este mundo se burlaban, hasta que llegó un día que vino por primera vez. Ahora han pasado 2000 años desde que desapareció de la tierra, pero su promesa es que volverá. Y volverá, y cuando vuelva, habrá una revelación, fundamentalmente para los creyentes, de poder tener un acceso a aquello que ahora nos resulta inaccesible, que es la realidad inefable de Dios. Porque lo visible fue hecho de lo invisible, dice ahí en Hebreos. Entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, lo que no se veía, ¿qué era? Pues la respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan y en el capítulo primero. Y para saber lo que era, tenemos que ir al principio, a ese concepto del principio, que es un concepto temporal que tiene que ver con la misma esencia de Dios. Y en Juan 1 dice: en el principio, pero este es un principio sin principio, para que nosotros nos podamos entender. No es un principio que nosotros colocamos aquí y a partir de aquí no sé qué. Es decir, es un principio que se nos escapa. Es una realidad inaccesible para nosotros. Es una realidad inefable. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ese principio existe, porque hay una cosa que los científicos sí que tienen clara, o parece ser, muchos de ellos, yo creo que algunos de los más importantes, que el mundo en el que vivimos, el cosmos en el que vivimos, tuvo un principio, aunque no saben ubicar cuándo fue ese principio, y dicen probablemente tendrá un final. Y eso tiene una relación con lo que la Escritura dice, aunque en la Escritura lo que dice, lo creamos por la fe, que es un don de Dios a todo aquel que cree. Y la fe, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es un don de Dios, pero esa fe es la que luego va a dar un testimonio dentro de nosotros, a nuestro propio espíritu, mediante el Espíritu de Dios, de que somos hijos de Dios y de que Dios es esa realidad inaccesible que un día se hará manifiesta cuando el Señor Jesucristo vuelva. Pues vamos a ver qué realidad había en el principio. Dice, en el principio era el Verbo. Esta es la palabra de Dios por la que Dios creó todas las cosas. O vamos a ver. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o literalmente, y Dios era el Verbo. Por lo tanto, en el principio es un concepto temporal, pero que corresponde a una dimensión que yo no sé analizar, y que desde luego no ha sido posible analizarla por las mentes más egregias dentro del cristianismo hasta el día de hoy. En el principio ya era el Verbo. Por lo tanto, el principio y el Verbo no se pueden separar. Ahora vamos a ver cómo este principio y el Verbo, que no se pueden separar, porque, dicho de otra manera, el tiempo nace de Dios y el espacio nace de Dios también. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo venga y cuando todas las cosas se vayan transformando y cuando llegue el momento final, hay un autor que yo menciono muchas veces, filósofo francés, científico, Taylor de Sardin, que ya me lo han oído muchas veces, que hablando de el principio y del fin, él utiliza una terminología dentro del campo científico, pero que toma prestado del campo teológico, porque en el libro de Apocalipsis se nos dice que Jesucristo es el alfa y omega, que es el principio y que es el fin. El principio lo entendemos, y el fin significa la realización o la consumación realizada de todas las cosas en ese que es el alfa y omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Bueno, pues cuando se habla de ese punto omega del que habla Taylor de Sardin, también en cierto sentido lo toma prestado de lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, que dice que cuando toda la realidad de la salvación, cuando todos los seres humanos que tienen que ser reconciliados con Dios sean reconciliados, y aquí hay un llamamiento de parte de Dios claro, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres es un término genérico, mujeres o varones, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la Biblia nos dice que no todos serán salvos, que solo lo serán algunos, y solo lo serán algunos no porque Dios los discrimine o no quiera que sean salvos, sino porque tendríamos que entrar en profundidades de las resistencias del corazón ante la revelación de Dios y ante la palabra de Dios, que solo Dios puede analizar y llegar a esas profundidades. Pero cuando todos los seres humanos sean salvos y cuando llegue el momento en que todas las cosas puedan ser reconciliadas con Dios, Dios al final será todo en todos, y eso es el punto omega. Igual que al principio Dios es todo, del que van a hacer todo, al final toda esa creación, es decir, el espacio, el tiempo, los seres humanos, toda esa creación será integrada en Dios. Al final Dios será todo en todos. Eso es el alfa y la omega de la Biblia. Dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio el verbo era Dios o Dios era el verbo. No se separa principio de Dios. Ahora vamos a ver qué ocurre. Este, el verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas, por este verbo que es Dios, todas las cosas por él fueron hechas, o mediante él llegaron a ser. Todas las cosas por él fueron hechas, o mediante él llegaron a ser. Dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo, un día se hizo carne, y se hizo hombre, y se llamó Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el creador de toda la realidad, este personaje que se encarnó, se humanó, se materializó, por así decir, porque era Dios, y Dios es espíritu, y se hizo hombre. Este es el creador de todo, y el sustentador de todo, y también esto lo dice la carta a los Hebreos, que hemos leído antes en el capítulo primero y en los primeros textos. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y finalmente, ya voy a terminar en esta mañana, hay una carta que hemos estado viendo aquí en los meses pasados, que es la carta a los Colosenses, donde se nos dice cómo este verbo, que era Dios en el principio y que se hizo hombre en el personaje histórico Jesús de Nazaret, ¿qué fue lo que hizo? Lo voy a leer y con esto terminamos en esta mañana. Él habla de Cristo, en el contexto habla del Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí el término imagen significa el duplicado perfecto. O sea, es Dios aquí, en esta tierra. Y fue lo que él dijo de sí mismo, y fue la causa por la cual lo condenaron a muerte. Porque siendo un hombre, te haces Dios. Esta fue la causa por la cual lo crucificaron. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No quiere decir el primero que Dios creó, no está así en el contexto. Quiere decir que es de él donde nace todo lo creado, lo que hemos leído antes en el Evangelio de Juan. Porque en él, en este Jesús de Nazaret, en este Hijo de Dios, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, creado en él. No solo que él lo creó, sino creado en él. Creado en la propia realidad de él. Creado en él, creado por medio de él y creado para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten o mantienen su consistencia. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Y es que Jesús de Nazaret no fue la primera persona que resucitó. Para que se den cuenta que el término primogénito no puede tener... intentar traducirse como el primero siempre. A veces sí, pero hay que ver el contexto, porque él es el primogénito de entre los muertos. Pero antes de que Jesús de Nazaret resucitase, resucitaron muchas personas en este mundo. Sin embargo, se dice que él es el primogénito. ¿Por qué? Porque él es el primero que resucitó para no morir jamás, pero por más, porque él era la resurrección y la vida. Y no es el primogénito de entre los muertos por haber sido el resucitado número no sé cuántos. es el primogénito de entre los muertos porque él era la resurrección y la vida misma, porque era Dios mismo, y este Dios inaccesible que leíamos en Timoteo es aquel al que no tenemos accesibilidad, aquel que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad en sí mismo. Y por lo tanto estamos hablando de que ese Dios, que es la resurrección y la vida, y que es un Dios de vivos y no de muertos, como Jesús demostró en su ministerio, es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó que en él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habitó corporalmente en la persona de Jesucristo. Y por medio de él, por medio de este Jesucristo, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra o sobre la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que esta creación que Dios creó en el principio, que estos seres humanos y seres vivos, todas las cosas que Dios creó, fueron desestructuradas cuando el hombre creado a imagen y semejanza de Dios transgredió los límites que Dios le puso. Cayó en una trampa y entonces entró el pecado y por el pecado la muerte. Y como dice Pablo en Romanos, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hecho de que tenemos que morir es una demostración más que fehaciente de que un día vivíamos sin tener necesariamente que morir. Y morimos porque hay una desestructuración de nuestro código genético y no hay manera de poder evitar la muerte. Sin embargo, la resurrección resuelve ese problema, y Cristo lo resolvió para siempre, porque no murió solo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que por medio de él reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que fue la tragedia de su muerte se convierte para los seres humanos y para toda la creación en una realidad de paz. La sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, por así decir, limpia toda la creación de la contaminación con el pecado. Y esta creación, que en Romanos se nos dice que gime cada día con gemidos como los nuestros, y que espera la liberación gloriosa de los hijos de Dios, que ocurrirá cuando Jesucristo vuelva a esta tierra, esa creación dejará de gemir y también será reconciliada con Dios, porque ya lo fue en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y ya en un terreno más personal, y a vosotros, y tendríamos que pensar ya nosotros y a mí, también, que erais en otro tiempo extraños, hostiles, enemigos en vuestra mente, en vuestra intención, en vuestra opinión, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. En el cuerpo de Cristo hemos sido clavados todos y cada uno de nosotros. Y hemos muerto con él en la cruz y hemos resucitado con él. Si aceptamos eso, si comprendemos la necesidad de aceptar eso, entonces la fe será una realidad en la esfera de nuestra intimidad, una realidad que se moverá dentro de nuestro propio corazón. Y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos de Dios, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Bueno, es una manera como en este Salmo 19 se nos dicen que las cosas creadas, los cielos, cuentan la gloria de Dios, la materia, habla, tiene cierta consciencia o preconsciencia de esa realidad de Dios, y la tiene porque gime, y gime con el mismo gemido que gemimos los seres humanos, y no es nada extraño porque los seres humanos, a la luz de la palabra de Dios, hemos sido creados de la tierra. Y nada tenemos en nuestro organismo que no esté en la tierra desde el punto de vista material. Pero recibimos algo más. Somos algo más que barro. Somos vasos de barro en los que habita el espíritu, la esfera de nuestra intimidad, el alma, el espíritu-alma, el corazón. Y eso lo tenemos porque Dios insufló, por así decir, su espíritu de vida, espíritu vital, dentro de nosotros mismos en el principio, cuando nos creó. Bien, pues todo fue hecho en él, por medio de él y para él. Hay un testimonio del espacio, hay un testimonio del tiempo. Un día emite palabra, otro día no se pierden esas conversaciones. Hay un diálogo universal sobre esa realidad de Dios, y probablemente también lo hay en lo más profundo de nuestro corazón. Si nosotros nos encontramos en una circunstancia que nos angustia en el sentido de cuál es el sentido de nuestra vida, ¿por qué estamos aquí? Pues porque Dios ha querido. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para volver al origen de donde hemos salido. Es decir, para que un día seamos integrados en Dios. ¿Cuál es el medio? Pues solamente hay un puente. Y lo dice el apóstol Pablo también cuando escribe esta carta a Timoteo que leíamos antes. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay alguien que nos puede salvar. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Es decir, como tal, Jesús de Nazaret asumió un día nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros, se presentó delante de Dios, dispuesto a pagar nuestra deuda, la pagó porque la paga del pecado es la muerte, pero venció a la muerte con el poder del Espíritu de Dios, y se levantó de entre los muertos al tercer día, para darnos la posibilidad de que nosotros tengamos vida, como dice la Biblia, vida en abundancia y vida eterna, para que nuestra vida tenga un sentido, para que no solamente la materia de testimonio de Dios, no solamente el tiempo de testimonio de Dios, sino para que nosotros, que somos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios, literalmente la sombra de Dios en el mundo, demos también testimonio de aquel que nos amó hasta la muerte, y una muerte de cruz. Que el Señor nos bendiga.